Radio. Es la mañana.
Pues son las 11 y 9, las 19 en las Islas Canarias, y con esta música, Andrés Amores, que está disponible en el CD de
qué,
las 100
qué bonito,
canciones.
Glenn Miller, ¿no?
Uh-huh. Es disponible
esto,
en nuestro
esto
en
es
nuestro
In the Mood, en forma.
In the Mood se llama la canción, que además no sé exactamente en cuál de esos 5 CDs de nuestro recopilatorio está elegido. Me chiva el técnico Javi Pérez, que es el de César Vidal. La ha elegido César Vidal dentro de sus favoritas.
Bien, muy bonito. Un ritmo continuo en su momento a aquella película estupenda de Glenn Miller Story. Es muy bonito.
Nos gusta, para comenzar esta sección de los libros, también está Jorge Alcalde. Jorge Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Con recomendaciones de ciencia, en este caso, ¿qué nos traes?
Los nietos de Adán y Eva.
Siempre, o sea, metiéndose en lo mío y yo en lo tuyo.
No, en este caso...
Nietos, ya hablas de niños, ya.
Vamos a hablar un poco de más mayores.
Sí.
¿Por qué envejecemos? ¿Qué nos hace envejecer?
¿Y remedios también?
Quizá,
porque yo
quizá
estoy preocupada.
Quizá se me ocurre una idea. Quizá el paso del tiempo.
El tiempo, ¿verdad?
Ah, ves, lo que es la intuición femenina, como he dicho yo.
¿Y eso qué es, Andrés? Lo del paso
del
tiempo.
Ni idea,
¿no?
Pero bueno.
Completamente
pues
ajenos somos. Que nos roba la juventud, así es el tiempo. Bueno, Ayanta Baril también nos trae una recomendación, en este caso de literatura, para los más pequeños.
Mira, se llama este librito Telmo no quiere ser niño, escrito e ilustrado por Carlo Fravetti y Patricia Metola. Lo encontráis en la editorial Narval y es curioso, ¿no? Porque yo creo que los niños se diferencian básicamente en dos cuestiones. Hay dos tipos de niños.
A ver.
Los que les gusta, y de mayores, consecuentemente, los que les gusta el Colacao y los que les gusta el Nesquik.
Ajá.
Y los que no quieren ser niños... Y los que no quieren ser mayores.
O sea que
estas son las dos posibilidades y son dos tipologías que están claramente delimitadas. Y bueno, luego podéis imaginar en qué se convierten cuando son mayores. O sea, quiero decir que son dos líneas de actitud. Este niño, Telmo, no quiere ser niño, pero en realidad comienza el libro, pues eso, contando que a Telmo no le gusta ser un niño pequeño porque él es muy pequeño y todo lo que le rodea es muy grande. Por supuesto, los padres y todo ese mundo adulto y también todos los objetos de la casa, que son gigantescos, ¿no? Es todo como una sensación así, tipo Alicia en el País de las Maravillas cuando bebía el jarabe para ser pequeñita o luego para ser muy, muy grande. Pero lo que menos le gusta a Telmo es, por ejemplo, tener que caminar. ¿Recordáis cuando éramos niños?
Mamá, me canso.
No puedo más, pero estos se pasan el día caminando.
Estoy agotado.
O esa sensación de ir, yo qué sé, por el raso caminando y que tú eres muy pequeñito, o en el metro y estás debajo de unas piernas infinitas, que dices, pero bueno, esto no es vida, ¿esto qué es, no? Pues que te sientes perdido por la calle en un bosque de piernas, como dice el niño este, ¿no? El Telmo. Y luego va diciendo qué es lo que le gustaría a él. O sea, no le gustaría ser niño, pero sí le gustaría ser pez o ser, por supuesto, un pirata, etcétera, etcétera. O volar, viajar subido a los globos de colores. En fin, yo creo que es un libro... Que un niño, pues a partir de los 4 o 5 años, lo va a entender muy bien, ¿no? Porque por un lado hace un recorrido por cuáles son las cosas que pueden no gustarle a un niño por el hecho de ser niño, y por otro termina el libro reconciliándose con su propia infancia diciendo, bueno, pero en realidad vamos a ver, o sea, si lo pienso mejor, también hay algunos privilegios por ser niño.
Las bondades,
tantos,
¿no?
Tantos
de la infancia.
Privilegios que luego perdemos y que recordamos durante toda la vida, ¿no? Ese,
y que nos acordamos y echamos de menos.
Esa infancia, que en realidad es breve, uh-huh, pero que alimenta todo lo posterior, ¿no? O sea, que un niño puede sentarse y comer sopa caliente con la mami que te arrulla y muchas más cosas maravillosas que no vamos a olvidar, ¿no? O sea que, bueno, no está mal, no está nada mal ser un niño. Y es un libro ilustrado, con tapa dura, con un niño así como muy enfadón, pero que luego vuelve a recuperar la sonrisa, y con un tipo de ilustraciones que ahora están muy de moda, que son tipo acuarela. Es decir, que son muy sencillas, pero son bonitas y tienen algo parecido a los dibujos, que pueden llegar a hacer los niños, ¿no? O sea, que se van a sentir identificados no solo en la pequeña historia que cuenta, sino también en la imagen que propone.
Y además también nos gusta a los mayores, que recordábamos pues eso cuando éramos niños, cuando estábamos con nuestra mami que nos cogía de la mano con la que íbamos caminando, sí, cuando tomamos esa sopa caliente.
Yo me acuerdo esa sensación de ir en el tranvía, sí, en Roma, y de mirarme los pies y que no te llegaban los pies al suelo.
Sí, que estaba sentada como colgando,
estaba,
¿no?
Sentada
eso
con los
sale
pies
en
colgando.
La película Iván el Terrible, de Eisenstein. Cuando al niño le hacen zar de todas las Rusias y le ponen allí sentado en el trono y le ponen una corona inmensa, y entonces baja la cámara y ves que los piececitos no le llegan
no
al suelo.
No le llegan al suelo.
Uf.
Pues eso, exactamente. Esa sensación
¿no?
que tenemos todos y que todos guardamos, pues algo parecido pasa en este libro.
Pues la primera de las recomendaciones para los más pequeños de Ayantavarili, El mono quiere ser niño, de la editorial Narval, de Carlos Fabretti y Patricia Métola. Muchas gracias, Ayanta. Y nos vamos ahora con la de don Andrés Amorós.
A la orden, servidor. Yo creo también que hay dos clases de personas, no solo niños o mayores.
Además de lo
Colacao
en Nesquik.
No, los que han tenido una infancia feliz y los que han tenido una infancia poco feliz.
Menos feliz.
Pero no, hay que ver triste. Qué bien se le saca punta a una infancia poco feliz, ¿eh? Puede llegar a ser creativo, por lo menos.
Sí,
lo digo,
unos se tiran,
bueno,
se tiran,
¿no?,
por un barranco, otros
no,
se suicidan.
También hay grandes escritores,
otros,
y grandes creadores.
Pues vamos aguantando, ¿eh?
Vamos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Pues hablamos hoy de un libro de humor que no es una novela. Es un libro de viajes, de humor y muy divertido. El autor es Enrique Jardiel Poncela y tiene un título verdaderamente pintoresco. A 40 kilómetros del Pacífico y a 30 de Charles Chaplin. Es que, en fin,
equidistancia,
una
localización
geográfica
concreta.
Y lo ha publicado en Madrid una editorial estupenda que hace cosas muy peculiares, Ediciones Rey Lear, o Rey Lear, si decimos en inglés, que nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca ha publicado ahí varias cosas. Yo el otro día en La Coruña, en la Feria del Libro, pues estuve viendo casetas, y la caseta de allí me lo compré, porque la caseta de Rey Lear tiene cosas muy, muy curiosas. Se ha publicado en este año, son 165 páginas, y costaba 16,95 euros. Bueno, antes de nada, recordemos un poquito, aunque muchos lo sabrán de sobra, que Enrique Jardiel Poncela vivió de 1901 a 1952 y fue el gran revolucionario del humor en España. Porque antes de él, pues el humor era, digamos, más costumbrista, más realista. Jardiel es un discípulo de Ramón Gómez de la Serna, y entonces es el humor disparatado, absurdo, que son los padres de lo que se llama la otra generación del 27, los padres de la revista La Codorniz, etcétera. Y forma parte, y este libro pues tiene mucho que ver con eso, de un grupo bien curioso que alguna vez ya lo hemos comentado aquí, claro, que era los españoles que fueron a Hollywood. Una serie de escritores españoles, pues por ejemplo Jardiel, López Rubio, Tono, Neville, que fueron a Hollywood. ¿A qué fueron? ¿Por qué los contrataron? Pues fueron para hacer versiones en lengua española de películas yanquis dirigidas al público de Hispanoamérica. Y entonces cobraron mucho, hicieron locuras, se divirtieron mucho, y imagínese usted que nos está escuchando, pues que venían del Madrid, en fin, con todos los respetos, de 1930, en fin, bastante provinciano, y que aparecen en un mundo donde la broma que dicen, ¿qué es lo primero que vieron? No sé si sabéis eso, pues el trasero de Charles Chaplin, porque llegan, van a una fiesta, y allí está Gloria Swanson, y no sé cuánto, y lo primero que ven es a Charles Chaplin totalmente desnudo tirándose a la piscina, ¿no? Y se hicieron amigos. Por ejemplo, Neville fue el gran amigo de Charles Chaplin, pero amigo personal. Luego conocían a gente, la famosa historia de Tono, que la hemos dicho mil veces, pero que en una fiesta Tono conoce a Einstein, que está por allí, y entonces se van a un rincón y están tan contentos y se hacen amigos, y le dicen, pero ¿cómo es eso? Si tú no hablas inglés, ¿tú qué le has dicho? Yo le he dicho, mire, señor Einstein, todo es relativo. Y claro, nos hemos hecho amigos. Bueno, pues Jardiel fue dos veces a Hollywood, en dos viajes sucesivos, porque primero le contrataron pues para este tipo de versiones, y luego había ido a Francia y había tenido mucho éxito en París y mucho éxito con la obra de teatro Angelina o El honor de un brigadier. Y entonces le llamaron de Hollywood, segunda vez, 1934, para rodar Angelina. Pero rodó Angelina en verso. O sea, una película totalmente en verso, disparatado, una especie de La venganza de Dormendo, para entendernos, lleno de ripios, y los norteamericanos pues no se enteraron, claro, porque si no seguro que lo hubieran prohibido. Bueno, él decía que no sabía inglés en absoluto, toda clase de disparates. Bueno, pues publicó entonces una serie de crónicas periodísticas, que es este libro, de su viaje a Hollywood desde Francia. Va primero en barco, luego va en tren, llega a Nueva York, a Chicago y por fin a Hollywood. Y es un libro pequeñito, pero muy bien editado, con fotos, con cartas facsímiles. Vamos a ver, ¿cómo era Jardiel? Pues aquí se ve, por un lado, muy pesimista. Claro, ese humor tiene un fondo pesimista. Dice varias veces que la idiotez humana es internacional, no es solo de un país. Pero a la vez, esto es bonito, mucha ternura con su hija Evangelina, que eso aparece en este libro, que durante bastante tiempo le mandaba, yendo en el barco, una cartita todos los días, manuscrita con dibujitos, para que la niña, que tenía unos 10 años, recibiera una carta de su papá, que estaba en el barco de la Cunard. Luego, también es pesimista porque ve la visión que da del barco, pues hay un pelma que le suelta un discurso tremendo y le dice, bueno, cuando se entere de que yo no sé una palabra de inglés y no me he enterado de nada de lo que me ha dicho, él pone cara muy seria y ya está. Luego llega a Nueva York y la sensación, la impresión que les causó, pues igual que a Pla, igual que en definitiva también a Federico García Lorca, claro, la cosa terrible de verla a Nueva York en comparación con Madrid, no solo rascacielos, la vida trepidante, y entonces escribe un poemita pues bastante pesimista que acaba diciendo así: prisa, bolsa, sobresalto, y dólares, y dolor, un infinito dolor corriendo por el asfalto entre un Chevrolet y un Ford. Bueno, el quiebro humorístico para decir un infinito dolor, como poeta en Nueva York de García Lorca, pero aquí corriendo entre un Chevrolet y un Ford, porque el Ford rima con dolor y asfalto con sobresalto. Se ríe muchísimo, claro, en el tren, en el barco, en todos lados, de los ingleses. Dice, un inglés nunca tiene nada que decir. Vamos, y de clase alta, pues nada, se calla y ya está. De la horrorosa comida de los ingleses. Dice, si les sirvieran esa comida inglesa a Gandhi en la cárcel, se justificaría la huelga de hambre. Pues claro, eso es imposible. Luego también le gusta mucho este tipo de humor que viene de Ramón Gómez de la Serna, le gusta mucho las paradojas. Dice, yo le saludé a no sé quién, a un señor inglés, creo que también. Dice, claro, no me contestó, porque ya se sabe, la gente educada no saluda jamás. O sea, todo lo contrario de lo que esperas. Y un absurdo, la vida yanqui, que la ve como un absurdo. Por ejemplo, llega allí y la Estatua de la Libertad y eso que hay abajo, un penal para los que no dejan entrar. Bueno, pues llega Jardiel allí y no le dejan entrar en Estados Unidos. Porque, claro, él va contratado, pero no lo dice. Él dice que va de turista. Bueno, y entonces dice, aquí ya hay mucha gente, no le dejamos entrar. Y llega su agente y no hay manera de entrar, hasta que ya un día se enfada muchísimo, muchísimo, dice, y se pone a gritar, pero si yo he visto en toda Europa carteles de turismo, vaya usted a ver las cataratas del Niágara. Yo vengo a ver las cataratas del Niágara, si no me dejan entrar, pues no puedo verlas. Y entonces ya le dejaron, dice, así con una manera, en fin, pintoresca. Dice que en el barco las chicas se pasaban todo el día tirando pelotas al mar. A eso le llaman jugar al tenis, claro, jugaban en la cubierta y todo se les caía afuera. Y lo que más le llama la atención, lo que les gusta de Hollywood, es lo inesperado, que allí te puedes encontrar de todo. Por ejemplo, un camión que lleva 6 camellos, 3 cocodrilos, 2 serpientes boas, un árbol, una casa y un tren, pues para una película, o que vas al restaurante de los estudios, al restaurante donde van todos, en fin, más o menos barato, en medio del trabajo, y claro, estás comiendo entre Napoleón Bonaparte y Cleopatra, que van vestidos de eso y no se han quitado sus disfraces. Y hay muchas cosas que son como greguerías, esas imágenes, esas frases llamativas, humorísticas, poéticas. Por ejemplo, dice, ¿por qué al viajar por Estados Unidos se piensa que uno está cruzando un solar. Claro que todo es enorme como un solar vacío. Aquí los días son de 36 horas y sobre todo da unas definiciones de Hollywood que se han hecho bastante famosas, pero son muy, muy graciosas. Si me dejas todavía un momento, sí, pues leo alguna. Dice, Hollywood es una ciudad con una rubia para cada habitante, un automóvil para cada 6 habitantes, un cine para cada 100 habitantes y una playa para cada 1000 habitantes. Lo mejor que se puede hacer en Hollywood es marcharse de Hollywood, refugiándose en una playa. Y aquí un chiste, en fin, un poquito verde, digamos. En las playas de Hollywood solo hay 2 ocupaciones a elegir. O tumbarse en la arena a contemplar las estrellas, o tumbarse en las estrellas a contemplar la arena, ¿no? Dice, en Hollywood no hay casas de diversión, porque hay una diversión en cada casa. Y acaba con otra cosa para nosotros, en fin, muy divertida. Hollywood es una especie de San Sebastián visto con cristal de aumento, sin lluvia y con palmeras. Bueno, yo pasado mañana me voy a San Sebastián, veré a ver si me parece
si es como Hollywood.
Sin cristal de aumento y sin palmeras.
Y con lluvia
palmeras.
Quizás, porque es lo que anuncian para este puente de
agosto. Bueno, veremos
a
ver. En fin, que es un libro, vamos a ver, esto es un, no es una novela, insisto, es una obra de humor. Te ha de gustar este tipo de humor absurdo. Si no te hace gracia, pues no lo leas, no lo compres, pero te acuerdas que incluso en este programa hay gente que cuando me oyó decir esto dice, uy, Jardiel, si a mí me encanta. Bueno, pues a los que les gusta este tipo de humor disparatado les divertirá mucho a los jardielistas. A 40 kilómetros del Pacífico y a 30 de Charles Chaplin, de Enrique Jardiel Poncela, que lo ha publicado Rey Lear.
Pues nos apuntamos a esta recomendación y además veremos que seguro que no ha cambiado mucho el Hollywood de esos años con el de ahora. Por esas definiciones que nos daban esas páginas, algo se sigue pareciendo, ¿verdad, Andrés?
Bueno, yo creo que antes era más divertido porque sí, era más disparatado, es un poco ese comienzo de Hollywood con templos babilónicos construidos por italianos que han ido allí y no se sabe cómo han inventado pues las pirámides de Egipto y toda y la Revolución Francesa. Lo que vemos también en Cantando bajo la lluvia al comienzo, el paso del cine mudo al cine sonoro, es un momento divertidísimo.
Bueno, pues son las 11:26, señores, vamos a hacer una pausita muy breve para publicidad y a la vuelta volvemos con Jorge Alcalde con esos nietos de Adán y Eva. Ya decía él que nos va a contar las razones del envejecimiento. El remedio no está claro, pero vamos a intentarlo.
Remedios ahí es difícil todavía, quizá por fortuna, pero bueno. Entre otras cosas porque no se conoce muy bien por qué envejecemos, luego explicaremos.
Yo recuerdo en la radio había alguien que a mí me interesaba mucho, Remedios de la Peña, salvo eso no conozco ninguno contra el paso del tiempo.
Pues ya ven, poca cosa.
Es Radio.
Español, la última novedad en avisadores de radares, que es el F1 de Angel Driver, el más pequeño del mundo en cuanto a tamaño, pero el más grande en cuanto a tecnología de última generación, para que no le frían a multas este verano. Solo está disponible en Publipunto en el 902-180-190 o en Publipunto.com. Ramiro López, buenos días.
Buenos días, Carmen. Un saludo muy cordial.
¿Cómo es este nuevo F1 de Angel Driver?
Pues mira, nuestro ángel de la guarda del bolsillo y de la carretera. De la carretera para que no nos frena multas y del bolsillo para que no meta la mano. Es un nuevo concepto de tecnología, es el único del mercado con tecnología dual, es ultraligero, es el más pequeño y los ingenieros de Angel Driver han echado el resto en componentes de última generación que vienen preparados para el futuro.
Y esto es lo que lo hace precisamente tecnológicamente diferente al resto, ¿no? Estos componentes diferentes que tiene este F1 de Angel Driver.
Pues mira, lo normal es que cualquier avisador o navegador se quede colgado en estos momentos, incluso las generaciones nuestras anteriores, ¿no? Y esto es debido pues a que cuando estamos por ciudad, en zonas arboladas o montañosas, se pierde la cobertura GPS. Este F1 incorpora el Glass System en su antena, que es lo mejor que existe en estos momentos, para permanecer constantemente conectados con los 24 satélites existentes, es decir, no perder nunca cobertura, que se pueda utilizar en cualquier país del mundo, y además es el único que memoriza hasta 150.000 puntos de usuario.
Que son bastantes.
Se adelanta a la carretera y nos ayuda a conducir mucho mejor, sin estrés, sin ir preocupados de dónde estará el radar, y prestando realmente atención a lo importante, que es la conducción.
¿Y de qué nos avisa, Ramiro?
Pues mira, Carmen, absolutamente de todo. Yo ayer hice un trayecto de 500 kilómetros y la verdad es que están cazándonos, nunca mejor dicho, en la salida de las autovías, de las autopistas, de las zonas urbanas. Tú vas de momento por una autovía a 120, coges la salida. De momento te encuentras una prohibición de 80, 90 o 60 y de pronto 40. Tú la sensación de velocidad todavía no la llevas. Que hay que respetar el límite, pero pasas por 40 a 60, 300 euros y dos puntos, ¿no? Con él no te va a pasar, porque mira, te va a avisar de todos los radares fijos en túneles, paneles, tramos de velocidad controlada, radares bidireccionales, ocultos, punto negro de accidente, en radares en cámaras, con cámaras en farolas y en semáforos, y también de estos que están haciendo su agosto.
Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora.
O sea que prácticamente de todo, incluso de los todo, que Carmen, se mueven, que no sabemos que dónde
por
están.
Ahí, pasas uh-huh. a 60 y tienes dos puntos y 300 euros. Es la tecnología, la cobertura, la información y la garantía. Porque sabes que en Pulipunto tenemos el lema, si usted no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.
No, eso es fundamental, que lo sepan todos los oyentes, que en caso de que no les convenza este F1 de Angel Driver, en Pulipunto les devuelven el dinero. ¿Y cómo hace? ¿Cómo avisa los que utilicen el Angel Driver de los radares que se encuentran por el camino?
Pues mira, Carmen, es el único también del mercado que se puede utilizar en motocicletas, ¿sí? Con lo cual se han incorporado unos LEDs luminosos de alta intensidad y sonidos para las motocicletas, pero evidentemente somos los únicos que tenemos estos mensajes de voz tan claros, tan contundentes y tan potentes. Cuando intuimos que puede haber algo escondido por ahí, él nos avisa 500 metros antes.
Posible radar oculto.
Así que ya nos va preparando por aquello de que sepamos que muy cerca puede haber ese radar oculto. Y nos contabas que tiene la posibilidad de llevarse en bicicletas, pero hay otras muchas posibilidades.
Sí, viene preparado para nuevas aplicaciones que empezaremos a poner en marcha a partir del próximo mes de septiembre. Tengo que decirles que es la primera vez que ustedes van a adquirir un avisador de radares que le va a durar mucho tiempo, muchos años, porque es la última tecnología. Y además, no se puede salir sin él en estas vacaciones, en este puente, durante el mes de agosto, porque están plagadas las carreteras de radares fijos, de radares móviles y de radares que han cambiado 88 de ubicación. Yo ayer, por ejemplo, en ese trayecto de 500 kilómetros, pasé por 10 que estaban vacíos. Esos se los han llevado a otras partes, a las zonas turísticas de la Costa del Sol, de Murcia, de Levante, de Cataluña, de Galicia, del País Vasco. Ahí están.
Hay que estar muy prevenidos. Además, ya saben que va a haber 6 millones de desplazamientos con motivo de este puente de agosto. Y sepan también que este F1 es 100% legal y se actualiza automáticamente, ¿no?
Sí, sí, las actualizaciones son gratuitas e ilimitadas, uh-huh. con la mejor base de datos, que es la de Angel Driver, la mejor de Europa, sin falsas alarmas para que a usted no le frían a multas. Además, lo enviamos listo para usar, no hay que actualizarlo, se lo enviamos a usted al hotel, al apartamento, a la playa, a la piscina, a la toalla, donde quiera que usted se encuentre, lo tienen 24 horas.
Ya ven que es una auténtica maravilla, pero lo mejor de este F1 de Angel Driver es su precio y además que viene con una oferta para los oyentes de radio, ¿verdad, Ramiro?
Hombre, los oyentes de radio, que son mi familia, tienen un precio especial. Con una multa que se ahorre, lo van a amortizan. El precio es de 189 euros y son las 12 menos 25. Todas las llamadas, todos los pedidos que recibamos hasta las 12 van a pagar hoy solamente 129 euros, es decir, 60 euros de ahorro más 50 euros de regalo que cuestan los 6 meses de suscripción gratis a Multavia, la mejor empresa de recursos de multas, y hoy, Carmen, también el famoso F1, pero no el avisador de radares, sino el Fórmula 1 teledirigido por Radiocontrol, que está haciendo las delicias de los hijos y de los padres.
Pues ya ven que también hay regalo de F1 para los más pequeños, pero solo si llaman antes de las 12 al 902-180-190, 902-180-190 o pulipunto.com. Ramiro, muchas gracias.
Muchas
hablamos
gracias,
contigo
mucha
el lunes.
Precaución y feliz puente.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Come on, everybody. Clap your hands.
Es radio, es la mañana.
I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again.
Pues más buena música y más buenos libros los que traemos en Es la Mañana de Federico. En este caso nos habíamos quedado pendientes de ese envejecimiento irrevocable al que todos tenemos que llegar.
Pues sí, del que podemos saber un poquito más en este Los nietos de Adán y Eva. El subtítulo es ¿Por qué la naturaleza nos hace envejecer? Que ya dice algo el subtítulo, ¿por qué la naturaleza nos hace envejecer?
Que no es nuestra culpa.
No es nuestra culpa, ¿qué vamos
naturaleza?
A hacer? Su autor es Carles Zafón, que es un médico, cirujano, endocrinólogo, especialista en endocrinología de la vejez, o sea, en cómo las hormonas van cambiando a lo largo de nuestra vida, y al final de nuestra vida pues nos llevan al proceso inevitable del envejecimiento, que es común a casi todos los seres vivos.
Sí, pero aunque la hormona se vista de seda...
Hormona se queda.
Claro. Digo a casi todos los seres vivos porque es verdad que hay algunos microorganismos extremadamente longevos, por los que parece que el tiempo no pasa, que pueden vivir miles de años de manera prácticamente inalterada, y que son ahora objeto de estudios por los biólogos, sobre todo por los biólogos moleculares, por ver si podemos aprender algo de ellos, podemos aprender algo de cómo se comportan sus genes, con la idea, con la obsesión de trasladar ese conocimiento al detenimiento de la del envejecimiento humano, que es un sueño que está quizá cerca de producirse. No son pocos los científicos que proponen que quizá lleguemos dentro de 100, 200, 1000, 2000 años, quién sabe cuánto, pero
en
se
poco
llegará
tiempo, relativamente,
a presenciar el momento en el que nazca el primer ser humano inmortal. Pues parece una perversión, puede serlo, ¿eh? Pero hay algunos científicos que trabajan en esa intención. Bueno, lo que sí está claro es que cada vez el envejecimiento se retrasa, que cada vez conocemos más sobre por qué se produce este envejecimiento, y lo más importante, cada vez la ciencia conoce más sobre cómo actuar contra o frente a los síntomas del envejecimiento, para hacer que ese proceso de vejez, que hace siglos era muy rápido y muy precoz, la esperanza de vida de un ciudadano europeo del siglo XIII o del siglo XIV era de 35 años, pues hoy es evidentemente más tardío y más lento. De manera que las generaciones actuales y las posteriores a la nuestra vivirán mucho más tiempo en lo que hoy llamamos vejez que en el resto de la vida. Y por eso hay que saber conocerlo, hay que saber tratarlo, ¿no? El libro nos cuenta que hay muchísimas teorías sobre el envejecimiento y ninguna es de todo cierta. O sea, ninguna ha encontrado el aplauso unánime de la comunidad científica. En 1996 se hizo una recopilación de todas las teorías posibles para explicar por qué envejecemos. Había más de 300. Realmente todas se dividen en dos grupos de teorías, las que llaman mecanicistas, las que intentan buscar cuáles son los procesos mecánicos, biológicos, físicos que nos conducen al envejecimiento, por qué nuestros tejidos se deterioran, por qué nuestras células envejecen o dejan de reproducirse, por qué nuestro cabello se cae, por qué el vello se vuelve blanco, por qué la vista se deteriora a lo largo de los años. Y las evolucionistas son aquellas teorías que intentan buscar una explicación, una utilidad a la vejez. Porque está claro que si todos los seres vivos envejecemos, es porque sirve para algo. Algo tiene que ser bueno para la naturaleza envejecer. Y está claro que es una estrategia de supervivencia. De alguna manera, cuando cualquier ser vivo ha pasado el periodo de madurez en el cual todavía puede reproducirse con éxito, pues tiene que empezar a ahorrar energía. Y para ahorrar energía hay algunos procesos físicos, biológicos, que empiezan a funcionar a otro ritmo. ¿Es un ritmo mejor? ¿Es un ritmo peor? Eso posiblemente todavía estemos muy lejos de comprender cuán bueno puede ser este ritmo. De hecho, una teoría provocadora de Carl Stafón, que es propia del autor, habla del abuelo económico. O sea, hasta qué punto es bueno para el ser humano envejecer? ¿Hasta qué punto es positivo desde el punto de vista evolutivo? Es decir, de ahorro de componentes energéticos que no sirven ya para lo que está diseñado el ser humano, que fundamentalmente es para transmitir los genes a otra generación. Uh-huh. Decía Richard Dawkins que somos robots egoístas que transmitimos genes de unos a otros, ¿no? Un poco reduccionista, pero bueno, desde el punto de vista biológico, un ser vivo sirve para transmitir genes. Cuando la naturaleza ya le ha privado de esa capacidad o ha hecho que esa capacidad sea más complicada, hay que ahorrar energía, y eso es bueno para el ser humano. Y hasta tal punto es bueno que hay un investigador que se menciona en el libro, Thomas Kirkwood, que tiene una teoría que a mí me encanta sobre el envejecimiento humano, y que postula que todos los procesos del envejecimiento, bueno, cuando he llegado a los problemas de pérdida de memoria, de deterioros como el Alzheimer, de pérdida de movilidad, los procesos de envejecimiento extremo, algún día serán considerados tan benignos como lo son hoy las canas en el pelo. O sea, hoy las canas en el pelo no son más que una peculiaridad de una persona madura. Quizás la pérdida de memoria o la demencia senil o la pérdida de movilidad algún día lleguen a ser considerados una peculiaridad de una persona madura. No un demérito, no un desastre, no un drama, no una puerta hacia un mundo horrible, sino un signo de que esa persona madura vive de otra manera diferente a cómo vive una persona no tan madura, ¿no? A mí me parece muy positivo y muy optimista esta forma de afrontar el envejecimiento. Y sobre todo me parece muy positivo desde el punto de vista científico, porque cuanto más sepamos de esas peculiaridades, más podemos, si no retrasarlas, que sería un sueño, pero a lo mejor es un sueño como jugar a ser Dios, ¿no? ¿Quién somos nosotros para intentar retrasar lo que la naturaleza impone? Sí, amortiguar sus síntomas, mitigar las consecuencias negativas de estos síntomas. Y en eso sí que hay bastantes tesis al respecto y bastantes líneas de investigación. Sabemos, por ejemplo, cómo las células, el ADN de las células, que se organiza en los cromosomas, que es una especie de ovillito, el ADN en las células está siempre desordenado, en el núcleo celular. Solamente se ordena cuando se duplica la célula, cuando se reproduce. Se empaqueta como si fuese ser enviado por un correo postal. Ese paquete es el cromosoma, una especie de ovillo, y esos extremos de ese paquete son como los extremos de un cordón de zapato, que son un poquito más duros, están envueltos en un plastiquito para que no se deshilachen. Pues lo mismo ocurre con los cromosomas, con el ADN. Está envuelto en una especie de paquetito que se llaman telómeros para que no se deshilache. Bueno, estos telómeros, cada vez que se reproduce la célula, se acortan un poco. De manera que la célula tiene un número limitado de reproducciones. Llegado al acortamiento definitivo de los telómeros, esa célula no se puede reproducir más. Y ese es el origen biológico del envejecimiento. Conocer eso ya está llevando a algunos científicos a la posibilidad de alargar esos telómeros o de evitar que estos telómeros se acorten, con lo cual tendríamos al alcance de la mano, que digo, no evitar para siempre la vejez, pero sí alargarla o sí mitigar los efectos incómodos de la vejez. Pues de todo eso trata este libro. Es un libro que está muy bien escrito, no está tan bien editado, es muy modesta, la editorial Marsh Books. Es un papel, bueno, pues barato, la edición es modesta, pero el texto es extraordinario. Y yo recuerdo el título, Los nietos de Adán y Eva, y su autor es Carles Zafón.
La verdad es que a mí la idea de la inmortalidad no me convence mucho. La de la muerte, bueno, a veces nos puede dar miedo, pero la de la inmortalidad me da más miedo aún.
La verdad que da mucho miedo eso de pensar que hay algunos científicos que proponen que puedan hacer el primer ser humano inmortal. ¿Quién sabe cuánto? Bueno, es complicado.
Nos quedamos con eso de que va a ser en un tiempo breve, pero lejano. 1000 años, pongamos.
O 2000.
Pues Jorge Andrés, muchísimas gracias por habernos traído esas recomendaciones de literatura. Y ahora son las 12:15. Esto quiere decir que nos vamos a publicidad, pero muy poquito tiempo, y viene Alberto Fernández con una receta de cócteles, el Mai Tai.